Mi querido Juan Manuel Gisper, muy buen día, ¿cómo le va?
Hola, muy buen día.
Muy bien,
muy bien acá.
¿Ves? ¿Cómo anda? Todo bien, acá estamos, che, todo tranquilo.
Veo que hay mucha risa en el estudio.
Sí, esto es una joda, viejo. No sé, no se puede.
Es una joda, esto es una joda.
Lo que pasa es que hay que ponerle onda a la vida porque si no, estamos en el horno.
Yo ya les he dicho que tengo un desvío profesional como licenciado en ciencias políticas, que este quilombo me divierte.
Claro, sos un friki, va, sos un friki.
Es que es puro estímulo, puro, todos los días noticias, Twitter, todo imparable,
no
como una serie en vivo.
Claro.
Una serie de Netflix en vivo.
Claro, exactamente.
Claro, un House of Cards.
Creo que ni House of Cards ni la, ¿cómo se llama la danesa?
Borgen.
Borgen.
Y ni Borgen se les ocurrió tanto a los guionistas como lo que pasa en Argentina.
No, claro, nosotros somos únicos, viejo, somos únicos.
Hermoso país.
Exactamente. Bueno, ¿qué tenemos hoy?
Hablando de lo hermoso de este país, sí. Quería arrancar haciendo mención, no sé si tuvieron la oportunidad de verlo, ver las viralizaciones, de la entrevista que le hace, creo que TN o La Nación Más, no me recuerdo qué canal, a Durán Barba. Era un panel de tres periodistas y Durán Barba.
La Nación Más.
No pude ver,
la Nación
me estoy
perdiendo
todo eso porque se me rompió la antena.
Oh.
Ay, bueno.
Hay dos entrevistas muy buenas que duran barba. Una el lunes siguiente a las elecciones con Novarecio.
Sí.
Y esta otra que creo que fue el martes. Uh-huh. Este martes que pasó. Y le preguntan ahí como sorprendidos, tanto Novarecio como estos periodistas de La Nación Más, le dicen, ¿cómo puede ser que la gente vote la corrupción, que vote la pobreza, que vote esto? Y le hacen mención a que Macri hace una reflexión distinta a las elecciones, donde dice el 60% de la gente, el 63% de la gente eligió un cambio.
Ajá.
Votó un cambio.
Sí.
Y Durán Barba responde dos conceptos muy interesantes. El primero, más anecdótico, lo voy a comentar, que dice, mira, todos los candidatos a presidente representan un cambio. Sí. Cambio es una palabra vacía, y todos los cambios que ofrece cada candidato son cambios distintos. Dice, Miriam Breckman ofrece un cambio distinto al que ofrece Javier Milei, distinto al que ofrece Patricia Bullrich, etcétera. Entonces es una palabra vacía que no dice nada, sí, dice el cambio.
Massa también ofrece un cambio.
Claro, y Massa ofrece un cambio. Dice, y es una mentira decir que el 63% de las personas quieren el mismo cambio. Dice, no, para nada. El que saca 37% de los votos es más gente que el resto que quiere ese cambio, y no el resto de los cambios, dice.
Uh-huh.
Entonces, dice después que le plantean el tema de la pobreza. Y acá me quiero detener un minuto, que es un tema que yo sé que los políticos no pueden decir, pero uno que no tiene la presión de ser un protagonista de la política argentina lo puede decir. Dice, ¿cómo puede ser que con el 50% de los pobres, 40% de los pobres voten al tipo? Dice, bueno, evidentemente no hay tanta pobreza como ustedes quieren creer.
Uh-huh.
Y algo que yo comparto,
bueno,
es una
discusión, lo hemos hablado alguna uh-huh. vez, Juan, el tema en la Argentina, está claro que la pobreza medida por el INDEC no es la pobreza real de la Argentina, porque en la Argentina la pobreza se mide por ingresos, y se mide por ingresos relativamente oficiales, digamos, ¿no? Si realmente tuviéramos 50% de pobreza en la Argentina, eso quiere decir que una de cada dos personas en la Argentina sería pobre. No se podría caminar por la calle.
Y no lo constatás en la calle, en la vida cotidiana.
Ni en la calle, ahora, ni en los comercios, ni en nada.
Por eso, justamente me quería tener este punto, porque para mí es clave, para entender las elecciones y para entender lo que pasa en Argentina.
Claro.
Es que esa metodología de medición de pobreza es una metodología que se implementa en los 90.
Uh-huh.
Con la convertibilidad de los precios relativos estables, sin inflación.
Mirá vos. Claro. Mirá qué interesante esto, yo no lo sabía.
Y una metodología que es muy simple, donde dice, bueno, ¿cuánto sale la canasta básica para vivir entre alquileres, salud, educación, alimentos, etcétera? Tanto. Bueno, el que gana menos de tanto es pobre, el que gana más de tanto no es pobre. ¿Sí? Cuando vos tenés un contexto inflacionario como el que estamos viviendo nosotros, pasa un ridículo, que es que de un mes a otro te sube 5% la pobreza, de
claro.
un trimestre a otro.
Claro.
Después entran las paritarias fuertes en un trimestre y la pobreza cae 4%. Es decir, ¿qué pasa? ¿Cómo puede cambiar tanto la pobreza de un trimestre a otro? No,
claro.
No cambia, sino que lo que el problema es el termómetro que usa para medirla.
Claro.
Y otro problema de esta metodología de medición de la pobreza es que al no ser multidimensional, es decir, no está abordando si la gente tiene acceso a una vivienda digna, los servicios a los que accede, el tipo de escuela a la que va, etcétera, etcétera, solamente mide los ingresos, se genera el tema que si vos, por ejemplo, si vamos a suponer que la pobreza hoy está en 300 mil pesos aproximadamente para una familia. Uh-huh. Si ganas 299.999, para la estadística sos pobre.
Claro.
Por lo tanto, no leemos el 40% de pobreza del 2001 medido de la misma manera que el de ahora. Porque vos podés tener el 40% de la gente ganando un peso. Claro. ¿Se entiende lo que quiero decir?
Claro, claro, claro. Uh-huh. Sí, sí.
O sea, vos tenés una gran porción de la gente que la estadística mete en la pobreza que están al límite de la pobreza.
Claro.
Y no es lo mismo cualitativamente el que gana 299.999 que el que gana un peso o el que no gana nada.
De ninguna manera. Sí, tal cual. Uh-huh. Claro.
Entonces es importante, y lo cito Gran Barba justamente porque es un consultor político que asesora en elecciones, y el tipo le está diciendo a los tipos de La Nación Más, ustedes están hablando de una Argentina que no existe.
Uh-huh. Claro. Pero aparte cuando que asesoró al tipo que los de La Nación están defendiendo.
Bueno, justamente, y cuando lo citan, le citan muchas veces a Macri, los periodistas dicen, pero Macri dice que la gente votó un cambio y que la mayoría de la gente quiere cambiar este gobierno, etcétera, etcétera. Gran Barba dice, mira, si Macri está tan seguro de eso, ¿por qué no se presentó de candidato?
Claro, claro.
Y dice, no, porque él prefirió el espacio, no sé qué. Dice, no, Macri no se presentó porque los números le daban muy mal.
Claro.
Por eso Macri no se presentó. Y lo dice con un nivel de certeza que evidencia un conocimiento preciso de los números que Macri manejaba, por lo cual decide bajarse las elecciones.
Y bueno, lo que pasa es que en este país, viste, una semana parece en 5 años, pero no fue hace tanto tiempo que todos sabíamos que él había hecho las mediciones y decidió no presentarse como candidato.
Exactamente.
Claro.
Sí. Pero no se alejó de la lucha por el poder, evidentemente, porque fue a la casa a infiltrar el partido de Milei para quedarse con el poder de Milei.
Pero además, vos sabés que yo lo que le decía al Marcelo el otro día es que a mí me ha caído la ficha, es como que me cayó la ficha, a lo mejor estoy equivocada, de que Macri siempre fue un antidemocrático, un bárbaro, digamos, un tipo que quiere llegar a sus objetivos a como de lugar sin importar a la gente que vive en el territorio que él quiere depredar, pero que no le quedó otra alternativa que construir un partido político y poder a partir de la gente que tenía alrededor, que era democrática, digamos, con pensamientos con los que uno esté de acuerdo,
sí, sí,
¿no?
Sí, sí.
Pero democrática. Y aparece este loco desaforado y le viene como anillo al dedo para decir, chau, tiro todo y soy quien soy. Me parece eso, ¿sabes?
Y de alguna manera se sacó de encima el tener que hacer acuerdos con sectores con los que él no comparte tanto.
Claro.
Porque él llegó al poder haciendo acuerdos de poder de políticos con los radicales, socialistas, Elisa Carrió y otros tantos más. Uh-huh. Cuando era más funda él, Cambiemos.
Sí.
Sin embargo, yo siempre pongo en consideración la habilidad política de Mauricio Macri. Uh-huh. Porque en lugar de ser el referente opositor al kirchnerismo, peronismo kirchnerista, un lugar ambicionado por muchos dirigentes políticos y todos fracasaron en el camino. Y Macri, un tipo que no venía de las estructuras partidarias tradicionales, funda un partido nuevo, gana la ciudad de Buenos Aires y construye una proyección nacional y termina derrotando al partido que había gobernado 2 años la Argentina. Entonces digo, no es. Y se va con un gobierno con variables económicas y sociales terribles, con 40% de los votos, termina las elecciones en 2019.
Sí.
Te digo, no es para subestimarlo en su habilidad de construcción de poder.
No.
Al contrario, creo que es una persona extremadamente hábil en ese oficio.
Sí, por eso.
Usa
por eso
herramientas poco éticas para hacerlo.
Exacto.
Detrás de cada decisión de Macri siempre hay sospecha de un carpetazo de servicio de inteligencia.
Los tiene grabados a todos, no sé.
Digo, a los primos, a los cuñados,
sí,
a toda la familia tiene
espiada. Claro, sí, sí.
Pero
sí.
Bueno, quería, digo, tenerme este análisis de la pobreza, porque hoy un político, si sale a explicar que la pobreza tal como se mide, van a decir, mirá, el tipo niega la pobreza en Argentina, entonces no pueden decirlo, por eso uno se toma las atribuciones de explicarlo. Y cuando uno va a los indicadores, nosotros nos encontramos con un nivel de desempleo bajísimo, estamos en los niveles más bajos de la historia argentina de desempleo, hay mucha actividad económica, uno recorre los centros comerciales de la ciudad, de los departamentos alejados, no encontrás locales en alquiler, están todos los locales ocupados, cuesta encontrar locales para alquilar.
Ah, mira.
Lo que sí es cierto, que lo hemos hablado muchas veces, hay un claro problema de distribución del ingreso.
Sí.
Terrible problema de distribución del ingreso, hay plena actividad económica y el poder adquisitivo de salario está en niveles bajísimos. Uh-huh. Ahora bien, el dato positivo es que se publicó hace unos días atrás el nuevo informe del EMAE, el estimador mensual de actividad económica. ¿Qué dice ese informe? Que la Argentina, después de 4 meses consecutivos, volvió a crecer. Para determinar que un país está en recesión, se considera que un país está en recesión después de 2 trimestres negativos en términos interanuales. 2 trimestres consecutivos negativos en términos interanuales se considera que un país entró en recesión. Venían a diciendo, va a entrar la gente está en recesión, estamos entrando en esta inflación, etcétera, etcétera. El gobierno respondía a esas críticas diciendo, no, es la crisis del campo, de la sequía, la que ha producido este problema tanto de actividad económica como de falta de dólares, y todo lo que trae aparejado la falta de dólares, que principalmente es falta de importaciones, o sea, problema para importar, eso genera trabas en la fabricación de productos, claro, sumado a la volatilidad del peso, claro, porque el peso se queda sin ancla de referencia, no hay dólares que respalden al peso, entonces se vuelve una moneda muy volátil. Y sin embargo, el EMAE de agosto, que publica en octubre el INDEC, dice que crecimos un 0,8% en términos interanuales. Un 0,3% en términos interanuales. Es decir, se interrumpió el proceso de caída. Uh-huh. Esto quiere decir que las consecuencias de la sequía en la economía argentina están terminando. Y está empezando a volver a tener niveles de actividad normal. Por otro lado, la industria argentina también viene mostrando retroceso en los últimos 4 o 5 meses. Pero en términos intermensuales dejó de caer y los niveles de actividad de la capacidad industrial instalada está altísimo, está en torno al 75% de la capacidad instalada, es decir, que está trabajando cerca del máximo, es un alto nivel de ocupación industrial que estamos teniendo. Bien. ¿Qué quiero decir con esto? Que evidentemente muchas de las variables que complicaron fuertemente lo que fue este año están terminando. Uh-huh. Y bueno, obviamente estamos en un contexto electoral y quería de alguna manera cerrar el análisis este, porque esta crisis que vivimos este año fue la que de alguna manera aceleró las posibilidades electorales de Javier Milei. Uh-huh. Y las propuestas que tiene Javier Milei ya fueron implementadas, salvo la dolarización, que por suerte nunca se implementó en Argentina, el resto de las propuestas de Milei ya se han implementado de forma más o menos parecida a la que él plantea. Uh-huh. Sin contar dolarización, venta de órganos y esas barbaridades que dicen
que siguen insistiendo.
Su equipo.
Siguen insistiendo en eso.
Todas las medidas, cada vez que se implementaron en Argentina, terminaron en un sistema de bicicleta financiera, de especulación financiera, donde destruyeron todos los incentivos a la producción, con miles de cierres de empresas, con niveles de desocupación récord y un crecimiento exponencial de la deuda externa. Uh-huh. Siempre. Y Massa, por su parte, frente a los problemas, porque también tiene propuestas frente a los problemas que tiene el gobierno actual. No es que se desentiende y dice, no hay ningún problema. Al contrario, dice, claro, frente al problema del déficit fiscal, vamos a hacer un superávit fiscal. Ha mandado, claro, el presupuesto del 2024 con una quita de exenciones impositivas a las empresas, uh-huh, que está generando mucho revuelo. Pues 5% del PBI de déficit que lo explica las exenciones fiscales a las, claro, empresas. Claro.
Pero además, después, todo el mundo lo chicanea con el tema de, bueno, empezá ahora a hacer las cosas. Él lo viene aclarando, no es el gobierno de Massa. O sea, el presidente es, sí, Alberto Fernández, por más que esté desaparecido en acción, ¿no? Pero es Alberto Fernández, no puede hacer un golpe y hacerse presidente golpe de pronto.
Sí, sí. Y igual, no podemos sacar del medio que es el ministro de Economía de ese gobierno. O sea, él sí, es parte, sí, de ese, claro, gobierno.
Pero hay un montón de decisiones que no puede tomar, ¿viste?
Totalmente. Pero digo, Massa, entonces, bueno, estamos discutiendo con algunos colegas este razonamiento, decíamos, bueno, Massa puede no cumplir con las cosas que prometió. Uh-huh. Sí. Massa puede mentirle a los argentinos diciendo, vamos a hacer esto, vamos a hacer superávit, vamos a fomentar las exportaciones para generar dólares genuinos y no tener que endeudarnos más. Uh-huh. Plantea que va a terminar el gasoducto, la segunda etapa, para llevar el gas al norte argentino y poder exportar a Bolivia, etcétera, etcétera, etcétera. Uh-huh. Massa puede no cumplir las promesas de campaña. Ahora, si Milei las cumple, destruye todo el entramado productivo, sí, argentino, sí, y el empleo, que es la mejor variable que tiene este gobierno, es el nivel de empleo que tiene la Argentina.
Claro.
Destruye,
¿viste?,
todo.
¿Se acuerdan, sí, cuando Macri dice, vamos a dejar lo bueno del kirchnerismo y vamos a sacar lo malo?
Sí, 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 sí.
Y terminó digamos, haciendo, bueno, malo, pero, lo único, lo, pero lo mejor ahora que son... tiene el kirchnerismo, bueno... Bueno, Milei propone lo mismo.
Pero ahora Milei y Macri son sinceros y dicen que van a sacar todo, lo bueno y lo malo. Entonces ya sabemos cómo termina esto. En lo malo, pero en lo malo en serio. Juan, querido, seguimos la semana que viene.
Así será, muchas gracias.
Abrazo, mi hermano, cuídate mucho. Amiga.